Pablo nos dijo claramente, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El hacerlo está ausente. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, olvídense de hacerlo. Solamente permanezcan con la mente puesta en el Espíritu. Esta es la única clave. Poner la mente y todo nuestro ser en el Espíritu.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Muy bien. Muchos de nosotros sabemos lo que es luchar contra el pecado y la carne, y no tener la fuerza para cumplir con lo que la ley demanda. Así que, si desea vencer y obtener victoria, permanezca sintonizado con nosotros por la próxima media hora, porque estará escuchando el mensaje que se titula Siendo librados del pecado, de la ley y de la carne. Este es Víctor Molina y me acompaña en el estudio Ley Bustillo para comentar el estudio Vida de hoy.
Gracias. Por la misericordia del Señor estoy aquí de nuevo.
Bueno, una vez más, pondremos nuestra mirada en la tremenda revelación de lo que Dios está haciendo. Esto es, Él está haciendo de pecadores hijos de Dios. Y personalmente, me gusta mucho oír acerca de este tema. En el mensaje de hoy, estaremos considerando una porción basada en Romanos 8:23. Y algunas veces, en varias traducciones de esta porción de Romanos 8:23, se ha usado la palabra adoptados para referirse a los hijos de Dios. Ley, ¿por qué el uso de la palabra adoptados en algunas traducciones no concuerda con la obra de Dios en nosotros?
Me gusta la frase, Dios está ocupado haciendo hijos de pecadores. Para ser hijos de Dios, necesitamos la vida de Dios. Decir que somos hijos adoptados no está al nivel adecuado, debido a que presenta un entendimiento errado. Juan 1:12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. El verso 13 dice, los cuales no son engendrados, no adoptados. En realidad, el pensamiento divino no es la adopción, sino la filiación. Dios está ocupado haciendo sus hijos, o hijificándonos. El maravilloso espíritu vivificante que resucita pasa ocupado haciendo nuestro ser entero vida. El Señor primero entra en nuestro espíritu para hacerlo vida. Nuestro espíritu humano es vida, Romanos 8:10. Después practicamos diariamente poner la mente en el espíritu. Y según Romanos 8:6, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Luego, Él sigue infundiéndonos con su vida hasta que se esparce y vivifica aún nuestro cuerpo mortal. Romanos 8:11. Y finalmente, mediante el proceso de la salvación en su vida, Él nos hará igual como Él en vida y naturaleza, no en su deidad, para que lo expresemos adecuadamente en el universo y seamos uno completamente con Él.
Muy bien. Y este es el tema de la primera porción del mensaje de hoy. Así que empecemos pues con Witness Lee.
The basic concept,
el concepto básico,
of the central thought of the book of Romans,
o el pensamiento central de Romanos,
is that God,
es que Dios transforma a los pecadores haciéndolos hijos, con el fin de formar el cuerpo de Cristo. Todos estos hijos son los miembros que forman el cuerpo de Cristo, que expresa a Cristo. Y para lograr esto, Dios primeramente tiene que arreglar lo que hicimos. Para hacernos a nosotros, los pecadores, hijos de Dios, Él tiene que eliminar lo que hicimos en el pasado. Nuestro pasado no fue muy bueno. Dios no nos puede aceptar como sus hijos debido a que tuvimos un pasado malo. Es por eso que Dios tiene que arreglar nuestro pasado. Así que primero, arregla lo que hicimos. Esto es nuestras obras. Y segundo, también se encarga de lo que nosotros somos. Después de ser salvos, seguimos siendo malos y somos un problema. ¿No creen ustedes que todos somos un problema? Sí, somos problemas. Para otros somos un problema. Pero gracias a Dios que Él se encarga tanto de lo que hacemos como de lo que somos. Todos debemos ver que Cristo murió en la cruz para tratar con lo que hicimos. Ahora, el Cristo resucitado vive en nosotros y su vivir trata con lo que somos. Su muerte nos trajo su justicia, pero su vivir está forjando su santidad dentro de nuestro ser, como nuestro elemento. De esta manera, Él trata con lo que somos mediante su vivir en nosotros. Esta vida está forjando la naturaleza divina de Dios como santidad dentro de nuestro elemento para cumplir la santificación subjetiva en todos nosotros. Y así es como Él trata con lo que somos. ¡Alabado sea el Señor! Es a través de esto que Él elimina lo que éramos mediante su muerte, y Él cambia lo que somos mediante su vivir. Así que Él está haciéndonos de pecadores sus hijos verdaderos. Esto es realmente maravilloso. Es muy maravilloso.
No hay duda, es realmente maravilloso. Fíjese, Dios está haciendo de pecadores hijos. ¡Qué visión maravillosa esta! Con respecto a todo lo que Dios está haciendo en nosotros. Por favor, díganos algo más acerca de cómo Dios, mediante la cruz, resolvió el problema de lo que hemos hecho y de lo que somos, con el fin de hacernos sus hijos.
Estos dos puntos son maravillosos. ¿Cómo Dios resuelve el problema de lo que hemos hecho y de lo que somos? Mediante la muerte de Cristo en la cruz, obtuvimos la justicia y como resultado, estamos justificados ante Dios por medio de esto. Nuestro problema del pasado de lo que hicimos ya fue resuelto. Pero, ahora mismo, aún mientras se lleva a cabo este programa, Cristo vive en nosotros y está forjando su naturaleza divina dentro de nuestro ser, para realizar en nosotros una santificación subjetiva. En estos últimos años, nuestro hermano Witness Lee liberó dos términos preciosos: la redención jurídica y la salvación orgánica. Podemos decir que el Señor ha resuelto el problema de lo que hemos hecho mediante su maravillosa muerte redentora y jurídica en la cruz. Y en el presente, Él resuelve el problema de lo que somos mediante su salvación orgánica. O sea, en su vida. Ahora mismo Él nos está renovando, santificando, transformando y conformando hasta que finalmente seamos glorificados con el fin de ser iguales a Él en su vida y naturaleza para su expresión. ¿No es esto maravilloso?
No solo es maravilloso, sino asombroso. Fíjese, en Romanos 3:23, Pablo dice: todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Esta era nuestra condición antes de ser salvos. Pero ahora Dios ha resuelto todos estos problemas aplicando en nosotros la muerte y resurrección de su Hijo. ¡Aleluya! Regresemos a Witness Lee.
Now, we still have something to say.
Ahora, hay algo más que compartir aquí. ya que estos cuatro capítulos son muy profundos. Y me gustaría señalarles los puntos principales de estos capítulos. El capítulo 5 de Romanos nos dice que somos constituidos pecadores. Somos pecadores constituidos de pecado. Tal vez usted diga que ha sido salvo y que ya no es pecador. Y en cierto sentido estoy de acuerdo con usted. Pero recuerde que seguimos teniendo el elemento viejo de nuestra vieja constitución. Somos pecadores no porque pecamos o porque cometimos errores. ¡No! Somos pecadores porque fuimos constituidos de pecado. Aún antes de haber nacido, éramos pecadores. Nacimos en Adán, pero hemos sido puestos en Cristo. El capítulo 6 nos dice, oh, alabado sea el Señor, nos dice que todos fuimos bautizados dentro de Cristo. Quiere decir que todos hemos sido puestos en Cristo. Y este es un hecho, y no depende de lo que sintamos. No depende de lo que usted sienta. El hecho es que en Romanos 6, todos hemos sido puestos en Cristo. Tenemos este hecho en este capítulo. Así que todos los creyentes están en Cristo. Ahora, Romanos 6:6 nos dice algo más. Ya que estamos en Cristo, nuestro hombre viejo ha sido crucificado. Sea que lo sienta o no, el Señor le diría hoy día, hombre, si tú admites que estás en Cristo, tienes que ver que tu viejo hombre se ha perdido. Está muerto y sepultado. ¿Qué les parece esto, hermanos? Pablo dice en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Lo sabemos. Este es un hecho. Y tal vez pueda que no lo sepamos, pero hoy usted debe saberlo. En Cristo, su hombre viejo ha sido crucificado. Debido a que su cuerpo del pecado ha sido crucificado, ha sido anulado. Por lo tanto, están libres del pecado. Este es el capítulo 6. Ahora llegamos al capítulo 7. Debido a la caída, el pecado entró en el hombre. Y debido a que el hombre no conocía lo pecaminoso que es, Dios tuvo que dar la ley para exponer la pecaminosidad del hombre. Cuanto más tratamos de guardar la ley, más la quebramos y más fuimos expuestos. El problema del pecado fue resuelto en el capítulo 6. Ya vimos esto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se puede resolver el problema de la ley? Aquí en el capítulo 7 tenemos la manera de ser liberados de la ley. Miren, el viejo hombre fue crucificado en el capítulo 6. Así que estamos libres del pecado. Y ahora el hombre viejo está muerto en el capítulo 7. Así que somos libres de la ley. Luego, la última parte del capítulo 7 trata con algo más. Miren, nosotros no solamente tenemos el problema del pecado y de la ley, sino que también tenemos otro problema. El problema de la carne. O sea, nuestro cuerpo caído. Esta carne no tiene nada de bueno. Nada en absoluto. Se ha hecho, y ahora sigue siendo, la carne. El capítulo 7 nos dice que en esta carne no mora el bien. Solo hay pecado. Así que tenemos que ser liberados de tres cosas. El pecado, la ley y la carne. Y las cuales vinieron de la caída del hombre.
Pues bien, hasta aquí hemos visto que tenemos tres problemas y tres hechos en Cristo que nos liberan. Los problemas son el pecado, la ley y la carne. Es fácil ver que el pecado y la carne son un problema, pero ¿qué de la ley? ¿Por qué necesitamos ser librados de ella de la misma manera que del pecado y la carne?
La ley expresa a Dios, manifiesta lo que Él es. No fue dada para que el hombre la guardara. Más bien, la ley llegó a ser la manera por medio de la cual Dios pudiera mostrar al hombre su verdadera condición pecaminosa, a fin de que el hombre se volviera a Dios y clamara por la salvación. Por tanto, La pecaminosidad del hombre fue puesta en evidencia mediante la ley. Sin embargo, el hombre ha usado la ley de una manera inadecuada, diciendo, «Yo cumpliré la ley, yo lo haré». Esta actitud pone al hombre en una posición independiente, absolutamente errónea, cuyo resultado es muerte y condenación. En el capítulo 6 vimos que nuestro viejo hombre es pecaminoso. ¿De qué manera podemos ser liberados del pecado? Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavo. Ya nuestro viejo hombre fue crucificado y sepultado con Cristo en la cruz. Estamos libres del pecado. El cuerpo de pecado fue anulado. Luego, en el capítulo 7, el hombre viejo presuntuosamente toma la posición de marido y cabeza, independientemente de Dios, lo cual no le corresponde. Por eso presume diciendo, «Oh, yo me encargaré de esto, yo haré esto, yo guardaré la ley». Pero en realidad, Dios jamás quiso que fuésemos así. Su deseo es que tomemos la posición de esposa, dependamos de Él y le clamemos, «Señor, te necesito». Si hacemos esto, no actuaremos independientemente. Gracias al Señor por la maravillosa muerte de Cristo en la cruz, que nos libera del hombre viejo pecaminoso del capítulo 6 y del mismo hombre viejo que usurpa la posición de esposo en el capítulo 7. Nuestro viejo hombre pecaminoso e independiente fue crucificado juntamente con Cristo. Y ahora estamos libres del pecado y de la ley.
¡Aleluya! ¡Qué libertad tan maravillosa! A propósito, hermano Ley, esto me recuerda un himno. Este himno nos habla de la libertad maravillosa que tenemos en el Señor. ¿Qué tal si dejamos que nuestros oyentes escuchen aunque sea una o dos estrofas de este himno? Por favor, ¿por qué no nos ponen el himno número 153? ¡Adelante!
Antes atados por el pecado, luchando en vano, me esclavizó. Más libertad gloriosa obtuve cuando Jesús mis grillos rompió. ¡Qué libertad tan maravillosa! Yo por pecado afligido estoy. Él para siempre ha de ser mío. Es un glorioso emancipador. Libre de
No podemos más que repetir, ¡qué libertad tan maravillosa!
Sí, maravillosa libertad.
Regresemos entonces a Witness Lee para escuchar la conclusión de este precioso estudio vida de hoy. Estos cuatro capítulos
contienen cuatro puntos diferentes. El capítulo 5 dice que fuimos constituidos pecadores. El capítulo 6 dice que nuestro viejo hombre ha sido crucificado y que hemos sido librados del pecado. El capítulo 7 dice que nuestro viejo esposo ha sido crucificado y que hemos sido librados de la ley. Ahora, en el capítulo 8, el punto principal es andar en el Espíritu. Así que somos librados de la carne y no somos deudores a la carne. No estamos obligados a ella. Por lo tanto, somos libres de la carne debido a que andamos de acuerdo al Espíritu. Bueno, esto está aquí, pero quisiera aplicarlo un poquito. Supongamos que alguien trabaja con usted por una semana. Yo no creo que usted evite ofenderlo durante ese periodo de tiempo. Es lo mismo conmigo. Como es nuestra costumbre, después de ofender a alguien, nuestra conciencia nos molesta y por lo tanto regresamos al Señor y confesamos nuestro pecado. Y Él nos perdona y nos limpia porque aplicamos la sangre. Inmediatamente después de eso, resolvemos y nos proponemos y decimos, de hoy en adelante, jamás lo haré otra vez. Dígame, ¿qué es esto? Es bueno, ¿verdad? Tenemos una palabra en el capítulo 7 que dice el querer. Querer hacer el bien está en mí. No quiero perder la paciencia. Yo quiero ser una persona buena, etcétera, etcétera. Siempre eso está en nosotros. Pero el hacerlo o el practicarlo no está. El querer siempre está presente, pero el hacerlo siempre está ausente. Pablo nos dijo claramente, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El hacerlo está ausente. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, olvídense de hacerlo. Solamente permanezcan con la mente puesta en el Espíritu. Esta es la única clave, poner la mente y todo nuestro ser en el Espíritu. Practiquen solamente esto. Tenemos que permanecer aquí en el capítulo 8. Alabado sea el Señor, estábamos en el capítulo 5 y pasamos por los capítulos 6 y 7 y ahora estamos en el capítulo 8, donde la mente está puesta en el Espíritu. Entonces, día tras día, estamos aquí en el Espíritu, viviendo, andando y comportándonos conforme a nuestro Espíritu. Entonces experimentaremos una liberación completa del pecado, de la ley y de la carne.
Ley ciertamente nos ayuda a ver los hechos establecidos en los capítulos del 5 al 8. Ya que tratan con los tres problemas grandes que hemos abarcado hoy. Pero desafortunadamente, solamente saberlo no nos salva de este ciclo mortal que se presenta en el capítulo 7, el ciclo de querer hacer el bien y luego siempre fracasar. Solo cuando permanecemos en el capítulo 8 con la mente puesta en el Espíritu, somos librados del pecado, la ley y la carne. Sin embargo, ley, aunque ya hemos compartido esto en programas anteriores, ¿podría usted decirnos qué quiere decir la mente puesta en el Espíritu?
Nuestra necesidad diaria es andar de acuerdo al Espíritu, vivir de acuerdo al Espíritu y depender de nuestro Esposo, el maravilloso Cristo, quien es el Espíritu en nuestro Espíritu. Esto me recordó del versículo 16 de 2 de Corintios capítulo 3, que dice, cuando el corazón se vuelve al Señor, cuando la mente, que es la parte principal del corazón, se vuelve al Espíritu, entonces disfruta la vida y paz. Pero la mente puede tomar la posición de esposo y terminar en muerte y condenación. Porque la mente puesta en la carne es muerte, Romanos 8:6. No obstante, la mente puede permanecer bajo el dispensar continuo de nuestro Esposo Cristo. Y así será vida. De este modo, el Señor se forjará en nuestro vivir diario para que se exprese el cuerpo de Cristo. Esto es el resultado de la mente puesta en el Espíritu que se vuelve a su esposo y le dice, amado esposo, espíritu.
¿Sabe usted algo? Empezamos el estudio Vida de Romanos con la revelación de un romance divino. Y en la Biblia, la epístola a los romanos está situada en una posición muy crítica para que se cumpla este romance. Y me alegra ver otra vez, a la mitad de la epístola, que nuestra posición adecuada es la de una esposa que depende completamente de nuestro verdadero esposo, quien es Cristo, el Espíritu vivificante. No hay duda que esta porción de la palabra de Dios es profunda y muy conmovedora.
Y de mucha experiencia.
Amén. Muchísimas gracias, Ley, por haber participado en este programa y esperamos su regreso pronto.
Muchas gracias. Y quisiéramos decirles que Dios continúe bendiciendo a cada uno que escucha este programa, impartiéndoles el maravilloso Cristo, el Espíritu vivificante.
El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios. La iglesia está en medio de la lucha universal entre Dios y su enemigo Satanás. Esta lucha comenzó cuando se rebeló y se extendió cuando corrompió al hombre. Y ahora la responsabilidad de derrotar a Satanás recae sobre la iglesia en la medida que ésta se esfuerza, mediante la revelación y la oración, por defender los intereses de Dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. Este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.